Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. La frecuencia de las radios que piensa, la frecuencia de una radio que permite tener una parrilla programática atractiva, una parrilla programática amplia, donde se conjugan, se juntan, se unen distintas expresiones del análisis. Y entre ellos, este análisis, el análisis internacional de este programa que ya va, creo, se me ha perdido ya los años que llevamos, pero que agradezco infinitamente porque implica la posibilidad de dar a conocer, de analizar, de profundizar, de leer palincesto, sin las presiones ni la censura tan habitual en los medios de información que suelen hablar de libertad de expresión, de libertad de prensa, pero a la hora de criticar a los poderes, a la hora de criticar todo aquello que significa la corriente principal, terminan convertidos simplemente en censores. Radio Universidad de Chile tiene esa diferencia, tiene esa posibilidad cierta de decir y de expresar aquello que otros no expresan. Y en ese plano para mí es un honor el poder, semana a semana, el poder traerles mis comentarios, mis análisis, mi opinión respecto a lo que acontece en el plano internacional. Hoy los quiero llevar nuevamente a Ucrania. Y no los llevo por simplemente por ser algo antojadizo, ¿no? Sino porque en Ucrania están dándose una serie de procesos producto de esta operación militar rusa para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Ha quedado al descubierto que esta es una guerra que va más allá de elementos relacionados con, diría yo, el simple hecho de que un país ocupa su poderío militar para atacar a otro como si nada hubiese pasado antes, ¿no? Como si esto fuese y hubiese comenzado el 24 de febrero de este año 2022, como si no hubiese existido la proclamación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, como si no hubiese existido el golpe contra Víctor Yanukovych en febrero del año 2014, que significó el triunfo de las posiciones pro-otanistas y pro-europeístas de los sectores más reaccionarios de la derecha y del nazismo ucraniano. Es decir, la corriente principal, los medios de desinformación y manipulación que colman nuestro planeta, pretenden hacernos creer que lo de Ucrania tiene un comienzo ahí, el 24 de febrero, a la 1:00 p.m, hora europea. Pues no es así. No es así. Los procesos, entre ellos las guerras, que indudablemente traen muerte, desolación, destrucción, heridos, traen profundas heridas que tardan muchísimo tiempo en cerrarse y no cierran definitivamente, no cierran del todo. Entonces son de la noche a la mañana, ¿no? Por eso quiero centrarme primero en dar a conocer que Rusia denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la guerra que se está librando en Ucrania es una guerra subsidiaria, una guerra proxy que ha librado el Occidente en su contra y que Ucrania representa y es una expresión de esa guerra subsidiaria. Vasily Nebenzia, representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dicho que hoy no es una guerra nuclear. Entiéndalo bien, por favor, desde el punto de vista más allá de lo geográfico. No es una guerra en Ucrania tal y como dicen ustedes, los occidentales. Es una guerra subsidiaria, proxy del occidente contra la Federación Rusa. Se percibe, y esto ha sido la muestra evidente a partir de las sanciones, los embargos, los bloqueos, el apoyo sostenido a favor de Ucrania, el incremento de las acciones militares y apoyo logístico, militar y financiero, 12 mil millones de dólares desde el 24 de febrero hasta la fecha para Ucrania, para defender Ucrania o para tratar de destruir a la Federación Rusa, que ha sido el gran objetivo que ha tenido Occidente desde el año 1991. Lo que se percibe es que Occidente se estaba preparando para esta guerra de antemano. Si iban a hablar de una guerra mundial, entonces, sin duda alguna, eso se ha iniciado ya a nivel económico. Creo que tiene razón Nebencia. Tiene razón el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estamos ante una guerra subsidiaria. Estamos hablando de una guerra ya iniciada hace muchos años contra Rusia. La operación militar especial en Ucrania, o ante esta operación, la representación rusa ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirmó que hay países que se ilusionaban con convertir a Ucrania en una cabeza de puente para una guerra contra Rusia. Llamados y cantos de sirena para incorporarlas a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Hace 30 años, cuando Ucrania se independizó, Occidente ha hecho lo imposible para alcanzar ese fin, es decir, cercar a Rusia, fragmentarla, dividirla, minimizarla. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo ante la acción, la conducta de enviar miles de millones de dólares en armas a Ucrania, apoyarla política y diplomáticamente y además apoyar la política y llevar a cabo la política de sanciones contra la Federación Rusa. La República Popular China, una aliada de Rusia, una aliada del multilateralismo, ha señalado que el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este ha sembrado las semillas del conflicto. Por tanto, lo que hay aquí es que efectivamente ese avance, esa expansión de la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia ha generado una situación de tensión, ha generado situaciones tensas derivadas en Georgia, también en una guerra del año 2014, en Kazajstán, en una serie de guerras de colores que Occidente ha patrocinado para tratar de cercar, fragmentar y destruir a Rusia, y que hoy se expresa en Ucrania, y que se expresa desde febrero del año 2014, que se expresa en un régimen ucraniano ultranacionalista y nazi que ha atacado a las provincias, a las regiones del Donbass desde el año 2014 a la fecha, generando más de 15.000 muertos. Sin embargo, sobre eso hay absoluto silencio. Las fuerzas rusas y aquellas aliadas de las repúblicas populares de la región del Donbass lograron, tras un par de semanas de asedio, y nombro a Mariupol en específico, porque Mariupol, esta ciudad portuaria estratégica en las costas del Mar de Azov, representa primero una acción militar muy clara, muy precisa, que echa por el suelo aquellas teorías de que Rusia no está cumpliendo sus objetivos. Y en segundo lugar, muestra el papel destacado que aliados de las fuerzas rusas, como son los comandos chechenos, han tenido en esta guerra. A fines de marzo, no solo se logró el control casi absoluto de Mariupol, sino también fue el día en el cual las fuerzas nazis, agrupadas en el llamado Batallón Azov, sufrieron bajas sensibles que han debilitado la posición de este grupo de extremistas y al mismo tiempo concretó en terreno la llamada política de desnazificación rusa en Ucrania. Y eso me parece tremendo, porque el Batallón Azov, mitificado por Occidente, que oculta su carácter terrorista, digo, oculta su carácter terrorista y nazi, o simplemente borrado de los listados de agrupaciones terroristas como estrategia de apoyo al régimen administrado por el ex comediante y hoy presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tal como lo ha hecho Japón, por ejemplo, cuyo gobierno afirma que esta agrupación neonazi sale de su listado de entidades peligrosas. ¿Por qué lo hace Japón? Porque cree en eso, porque hay una orden de Washington. Esta es una idea que Rusia no comparte en absoluto, y de ahí que su campaña militar en tierras ucranianas sea precisamente la de definir la operación militar como de desnazificación, de desmilitarización, y con ese objetivo desestructurar a este grupo terrorista y otros. No solo es el batallón Azov, es también el batallón Dnipro y otra serie de grupos paramilitares ultranacionalistas y absolutamente con una visión, una práctica y una idea nacionalsocialista. En este objetivo de destrucción del batallón Azov, es un objetivo donde las fuerzas especiales chechenas han cumplido un papel especial, relevante, con acciones del tipo pinzas, para así eliminar a este batallón Azov, que ha utilizado a la población de Mariupol como rehenes y que ha obligado a las fuerzas chechenas a llevar a cabo acciones muy selectivas que permitan ir eliminando uno a uno a los miembros del cada día más esmirriado batallón Azov. Mariupol, según información emanada desde los informes del Ministerio de Defensa ruso, ha sido un escenario donde las fuerzas especiales enviadas por el presidente checheno Ramzan Kadyrov para apoyar la operación militar especial rusa tuvieron desde el inicio una fase inicial de adaptación donde sufrieron pérdidas que enseñaron a los comandos chechenos a aprender cuáles eran las tácticas de combate de sus enemigos y a partir de eso anticiparse a sus movimientos. El resultado, la ejecución de los comandantes operativos de la SOC a manos de los combatientes urbanos chechenos que obligó a los restos de la agrupación terrorista ucraniana a refugiarse en la planta siderúrgica Azovstal, donde los espera, sin duda, y es lo que espero también desde el punto de vista del apoyo a aquellas operaciones que eliminen no solo a aquellos grupos nacionalsocialistas en el mundo, sino también a aquellos nacionalsionistas, como son aquellos que atacan a Palestina, y que lo he dicho en innumerables. A fines del mes de marzo pasado, el presidente checheno aterrizó en las zonas controladas por Rusia y se dirigió a Mariupol para felicitar a sus fuerzas que ya tenían bajo control el 90% de la zona. Esto, lo que les señalo, a pesar de las restricciones impuestas por el mando ruso en la conducción de esta guerra para evitar así las muertes civiles. Restricciones que evitaban el avance de los comandos chechenos y que generaban bajas en sus filas y que indudablemente esas fuerzas chechenas exigían, le pedían a Rusia que los dejara con libertad de acción para poder destruir al batallón Azov. Para las fuerzas de Kadyrov, la guerra es la guerra y resulta imposible evitar el daño una vez que el enemigo ya no respeta código alguno de la guerra. Ese es el pensamiento checheno. Y me parece que desde el punto de vista de la guerra, eso no significa ataque a los civiles. Significa que si tú, como combatiente, de igual a igual, no respetas los códigos de la guerra, entonces lo que voy a hacer es tratar de destruirte hasta tu completa eliminación. Ese es el pensamiento bélico de estos grupos, estos comandos chechenos que han sembrado el terror entre los grupos nazis. Ya Kadyrov había hecho llamados a su par ucraniano, a Zelensky, en el sentido de volcar su mirada no a un occidente que los desprecia y que hoy les ofrece ayuda por miles de millones de dólares, 12 mil millones de dólares desde el 24 de febrero. Le dice Kadyrov a Zelensky: escucha mejor lo que te aconsejan los líderes de los países vecinos. Limpiar a Ucrania junto con Rusia de varias escorias como seguidores de Stefan Bandera, líder ultranacionalista ucraniano, de neonazis, del batallón Azov, los llamados sikerianos, los wahabíes y terroristas que emigraron desde Asia Occidental y que luego juntos quieren construir un Estado ultranacionalista. Le dice Kadyrov: construyamos juntos un Estado libre de extremismo, que dejemos de ser títeres estadounidenses y de la OTAN. Conviértete, Zelensky, le dice Kadyrov, en un presidente de voluntad fuerte, con tu propia opinión de hierro. Bueno, no hubo respuesta del ex comandante convertido hoy en presidente de Ucrania. Kadyrov, Ramzan Kadyrov, el mandatario checheno, acudió en persona al Kremlin tras su viaje a Ucrania para solicitar más libertad de acción, para destruir completamente a los radicales ucranianos. y así vengar no solo las muertes sufridas a manos de estos grupos, sino también tomar revancha de acciones provocadoras, como aquellas que mostraban a miembros de la SOC cubriendo sus municiones con grasa de cerdo, que los musulmanes consideran impura. La lucha en Mariupol se intensificó. Escenario en el cual los radicales de Azov no dudaron en abrir fuego contra la población civil, entre los cuales se escondían, y utilizando la guerra de desinformación de los medios occidentales para presentar esas muertes como obra de las fuerzas rusas. Rusia ha presentado pruebas respecto a los crímenes de guerra y otros innumerables horrores cometidos por los nazis del batallón Azov, y de lo cual calla Occidente, y que calla la prensa obsequiosa, servil, manipuladora, desinformadora de Occidente. Horrores cometidos por los nazis del batallón Azov, pero también por fuerzas paramilitares ucranianas y mercenarios contra la población del Donbass, población civil ucraniana, prisioneros rusos. Tengamos presente que este batallón Azov, así como otros de la misma calaña, como Dnipro, están formados por criminales, están formados por mercenarios, por supremacistas, están formados por personas o extremistas de ideología nazi, que dedican un culto cuasi religioso a Stefan Bandera, un teórico de la extrema derecha ultranacionalista ucraniana. Si bien las fuerzas chechenas se destacaron en el ataque a las fuerzas neonazis ucranianas, no fueron las únicas que asaltaron estas posiciones en la ciudad portuaria de Mariupol. Allí, en las costas del mar de Azov, fueron acompañados por la infantería de Marina Rusa, fueron acompañados por las fuerzas republicanas del Donetsk, de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y también de unos formidables francotiradores llamados los francotiradores tubanos de Altai, ¿no? Para los rusos y sus aliados, si el cine no estuviera dominado por Occidente, las hazañas de estos luchadores deberían ser llevadas a la pantalla. ¿Se imaginan Hollywood hablando de esto? Bueno, no lo va a hacer, no lo va a mostrar, ¿no? Pero estamos hablando indudablemente de acciones absolutamente propias de una alianza muy importante, muy fuerte, entre pueblos distintos, de religiones distintas, pero con un objetivo común: desnazificar y desmilitarizar esta Ucrania absolutamente dominada por el nazismo. Eso es lo que están haciendo. Las hazañas de estos luchadores efectivamente deberían trascender. Y no lo es porque ese Occidente que tanto se vanagloria en la libertad de información, en la libertad de prensa, y esto, y los derechos humanos, y bla, 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 simplemente han censurado, bloqueado y eliminado todo medio alternativo, todo medio que diga algo distinto a la narrativa oficial respecto a Ucrania. La arremetida de las fuerzas rusas, chechenas, cubanas, ha tenido tal intensidad que ha obligado a los restos del batallón Azov a despojarse de sus ropas militares y tratar de salir por los corredores humanitarios facilitados por Rusia. Incluso algunos han sido sorprendidos con atuendos femeninos, cuestión que no me extraña, ¿no? Porque los cobardes suelen buscar alternativas de salida. A principios de mayo, hace muy pocos días, se acordó un alto al fuego en la planta de Azovstal, que sin embargo no fue respetada por las fuerzas ucranianas. Se declaró un alto al fuego, dicen los rusos, ¿no? Los civiles tuvieron que ser evacuados del territorio de Azovstal. Los miembros que quedan del batallón Azov y los militares ucranianos que están estacionados en la planta se aprovecharon de este alto al fuego, salieron del sótano, tomaron posiciones de fuego en el territorio y en los edificios de la fábrica. Eso obligó a las fuerzas rusas a intensificar el bombardeo para eliminar todo foco de resistencia. Todo foco de resistencia. Una de las fuentes informativas sancionadas por un occidente que habla de libertad de expresión, como RIA Novosti, como es Mundo Sputnik, como es Russia Today, han señalado una narrativa distinta a todo aquello que es la narrativa hegemónica, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de tener información distinta a las que nos proporcionan estos medios hegemónicos. No puedo dejar de reiterar una pregunta que me he hecho hace varios días. ¿Quién hubiera pensado que algún día musulmanes, chechenos, estamos hablando de chechenos como musulmanes, ¿no? De religión musulmana, los chamanistas, que son los tubanos, y los ortodoxos, que es la religión de la Federación Rusa, estarían todos ellos en tierras ucranianas luchando contra los supremacistas nazis? En Mariupol, lo que acontece ilustra a escala reducida al final sin gloria de un mundo profundamente corrupto y destructivo, que goza de la complicidad de un occidente que juega con fuego al proteger a esta casta de criminales neonazis. Juega con fuego al proteger a esta casta de criminales neonazis. Y sigue jugando con fuego cuando lo que está haciendo es, por ejemplo, enviar armas a Kiev para tratar de degradar lentamente a Rusia. Cuando usan tácticas de los grupos terroristas que han y que siguen en territorio de Siria o en Irak, usando esas tácticas de terror en Azovstal, por ejemplo, con la población civil y contra los prisioneros rusos. Por ello creo que Mariupol va a ser el cementerio del nazismo ucraniano. Va a ser un elemento central. Pero además se van generando situaciones muy problemáticas, muy peligrosas, porque si Finlandia y Suecia, países que tradicionalmente, a pesar de ser europeos, se han mantenido al margen de la OTAN, ingresan a este organismo político-militar, van a ser espacios de guerra para Rusia. Y Rusia así lo ha dicho y lo ha determinado. Lo ha dicho con respecto a Georgia, lo ha dicho con respecto a Ucrania, y miren lo que está sucediendo, ¿no? Rusia está avisando a la OTAN. Además, que cualquier convoy en Ucrania, cualquier convoy otanista, norteamericano, de cualquier país europeo, que traslade armas, o sea, elemento militar, va a ser un objetivo legítimo, lo que me parece absolutamente racional y cuerdo. Pero además Rusia está alertando que mercenarios sionistas están luchando en Ucrania y esto le va a generar problemas, le va a generar problemas al sionismo porque tienen 1 millón de rusos en la Palestina histórica ocupada y además en Cisjordania como colonos asentados en estos asentamientos ilegales, creyendo que con eso se protegen de la crítica rusa. Rusia va a dar un manotazo fuerte y va a permitir la respuesta a Siria, por ejemplo, a los continuos ataques que hace el sionismo contra su territorio. Además, le está tendiendo la mano al movimiento de resistencia islámica de Gaza, de Hamás, en medio de las tensiones con Israel. Rusia está siendo sancionada por parte de Occidente y Rusia a su vez está imponiendo sanciones. Y ojo con el tema del gas y ojo con el tema del petróleo. Ojo también con el financiamiento que el Pentágono está haciendo de laboratorios biológicos en Ucrania. Cualquier acuerdo que se esté tomando en Ucrania en estos momentos puede significar el fin para Zelensky, la marioneta de Occidente. Rusia está eliminando poco a poco sistemas militares ucranianos, tanto de origen ruso como el sistema S-300, que lo tenían los ucranianos, radares, infraestructura, logística, aeródromos, centros y almacenes de municiones que Occidente le ha pasado a Ucrania. Ojo entonces, ojo con los misiles rusos. Solo un misil ruso SARMAT es suficiente para hundir al Reino Unido. Así que ojo, Reino Unido. No sigan enviando armas a Ucrania. Que Occidente intervenga en forma positiva para obligar a su títere a que cese cualquier resistencia, porque indudablemente Rusia lo va a tener en el mismo momento que el batallón Azov, el batallón Dnipro y todas las fuerzas nazis salgan del Donbass. Va a tener que negociar la paz. Zelensky va a tener que negociar la paz. Rusia lo que está haciendo, a mi entender, en forma muy positiva, teniendo en claro lo que les dije de antemano, ¿no? Toda guerra trae dolor, muerte, destrucción, pero en ese plano de realidad, Rusia está haciendo lo que tiene que hacer frente a advertencias de garantías de seguridad que no se respetaron. Expansión de la OTAN hacia su frontera. Ejercicios militares en su frontera. Desestabilización a través de las múltiples revoluciones de color. Así que en ese plano, sin duda, Rusia va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, porque estoy convencido de esta parte del análisis, que indudablemente tú no puedes seguir pensando que el resto del planeta impunemente lo que quiere es seguir cercando y fragmentando un país. No me quiero ir sin dejarlos con un tema musical de esos que, a pesar de la guerra, la destrucción y el dolor, también te levanta la esperanza con una música que sea adecuada. Un gran abrazo y nos encontramos la próxima.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin. Déjà que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.